miscelánea 2019 y dije, bueno, pues oye, da oportunidad para que se prorrogue la resolución 2019, lo habíamos vivido en 2018, y publiquen una modificación en los primeros días de enero, contemplando todos los detalles de la reforma 2020, y pues ya veamos quizás a finales de enero, principios de febrero, o en una de esas a marzo, pues ya publicaran de manera ya completa una resolución miscelánea 2020 con todos los detalles habidos y por haber. Pero bueno, no fue así, decidieron publicar la resolución 2020, que en esencia pues se mantiene, podría yo decir, un 95% del contenido de la resolución miscelánea 2019. Así que todo lo que hemos visto en el seminario de reglas misceláneas, pues prácticamente no cambió, no ha cambiado la esencia de muchos de los temas que ya hemos visto y de los que vamos a continuar. Voy a hacer ese comparativo entre lo que pudiera haberse cambiado como tal. Y la idea de esta sesión es, pues, soltar lo más relevante de la resolución miscelánea, sobre todo lo que está vinculado con la reforma fiscal 2020. Vámonos de lleno y empezamos con la primera regla, la 1.12, que tiene que ver con el famoso soplón fiscal, del cual, bueno, ya estamos que viendo que se está agregando un 69BTER al Código Fiscal de la Federación. Un soplón fiscal en pañales que va vinculado a la compra-venta de facturas y del cual vamos a observar lo que nos dice la regla. Para efectos de este 69BTER del código, el tercero colaborador fiscal, el soplón, informará a la autoridad fiscal sobre la expedición, enajenación o adquisición de CFDI que amparan operaciones inexistentes a través del portal del SAT, debiendo señalar su nombre completo, teléfono, contacto y correo electrónico, así como el nombre, razón o denominación social y clave de RFC del contribuyente cuya información proporciona. Entonces, pues bueno, como pueden darse cuenta, pues esto no es anónimo, eso lo teníamos claro, ¿no? Si yo voy a soltar información como soplón, debo de dar mi nombre completito, mi teléfono, contacto y correo. Y claro, de quién voy a soltar el chisme, quién es esa persona que anda haciendo cosas raras y extrañas como la compra-venta de factura. La información que proporciona el tercero colaborador fiscal deberá ser suficiente para acreditar directa o indirectamente la ausencia de activo, personal, infraestructura o capacidad material del contribuyente que se informa y que llevó a cabo la expedición, enajenación o adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, debiendo narrar los hechos con los que explique detalladamente él o los esquemas de operación del contribuyente y precisando exactamente qué posición ocupa este con relación a otros contribuyentes involucrados en dicho esquema, indicando además circunstancias de modo, tiempo y lugar. O sea, no está nada sencillo ser un soplón fiscal porque aparte acreditar que no hay activos, que no hay personal, que no hay infraestructura o capacidad material, bueno, en una de esas, si es un vendedor de factura que sí tiene activos, que sí tiene personal, que sí tiene infraestructura, pero son operaciones simuladas, que ya lo hemos dicho, ¿no? Pareciera que el 69B lo que trae es la fórmula mágica para dedicarse a vender facturas y que no me tachen de ser un vendedor de facturas y demuestro que tengo los activos suficientes, el personal suficiente, la infraestructura suficiente. Pero bueno, así se lo está dejando al soplón fiscal. Reitero, es una buena forma de tratar de intimidar, pero pues ya cuando uno va viendo los detalles del artículo, ahorita esta regla, pues como que difícil que surjan los soplones fiscales. Pero bueno, el tercero colaborador fiscal adjuntará a través de correo electrónico denuncias@sat.gob.mx en un plazo no mayor a 5 días hábiles el archivo electrónico que contenga la información, la documentación relacionada con la información que proporciona en el que ilustre el esquema de operación utilizado por el contribuyente que informa indicando el número de folio asignado. En caso de no adjuntar documentación a que se refiere el párrafo anterior, el plazo establecido no se dará trámite a la información proporcionada. Sin embargo, una vez que cuente con la documentación que considere idónea, podrá informar nuevamente a la autoridad fiscal y se le asignará un nuevo número de FOLE. La autoridad fiscal podrá requerir información y documentación adicional al tercero colaborador a efecto de verificar lo informado por este. Para tal efecto, dicho tercero contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para atender el requerimiento. Si no cumple con lo dispuesto con los párrafos anteriores, el soplón, no desahogue la solicitud de información adicional o no logre ser contactado por la autoridad fiscal, la información se tendrá por no presentada. El hecho de que el colaborador fiscal haya proporcionado información y documentación que pueda ser utilizada por la autoridad en un procedimiento del 69B del código o para motivar la resolución que llegue a emitir dentro de dicho procedimiento no le generará el derecho a ser informado de los actos emitidos dentro del mismo, con excepción de la información que se publique en el diario oficial, lo cual constituye información pública. O sea, si yo soy el soplón, pues quiero que me pasen el chisme, ¿no? Que cómo va el asunto. Dicen, no te vamos a enviar nada. Y a lo mucho te vas a enterar de que pues, ya está como presunto EFO en todo caso. Así que, pues bueno, así está esta regla 1.12. No habla nada de, oye, ¿cuál va a ser mi premio, mi regalo por estar dando esta información? No habla nada de cómo te van a proteger. Nada, simplemente eres un soplón y no hay más, ¿vale? Así que, pues bueno, es un buen principio, un buen inicio. Ya veremos cómo avanza esta cuestión. Vámonos con la regla 1.13. Obligación de los asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar información para revelar esquemas reportables. Como ustedes bien saben, los esquemas reportables se mueven hasta el 2021. Nos lo recuerda la regla, eso está dicho por Código Fiscal. A partir del 1 de enero del 2021, los sujetos a que se refieren dichos artículos, el 197, 198, revelarán los esquemas reportables mediante entrega de la información a que se refiere el 200 del Código a través de la declaración que para tal efecto disponga el SAT, de conformidad con lo siguiente. Primero, se presentará a través del portal del SAT esta declaración del esquema reportable. Se capturarán los datos generales del declarante, así como información solicitada en cada uno de los apartados. La información que se presente y documentación deberá cumplir con lo dispuesto en los instructivos y en los formatos de guía que se publiquen. No han sido publicados, pues bueno, todavía falta un año. Ya veremos si sale alguna publicación futura. Fecha de presentación de la declaración será aquella en la que el SAT recibe efectivamente la información. El SAT enviará vía buzón el acuso de recibo de la declaración, una copia de la declaración y un certificado donde conste el número de identificación del esquema, o sea, mi numerito donde voy a andar yo charoleando, ¿no? que mi esquema ya está reportado. En el supuesto de que se modifique la información reportada, se deberá indicar el número de identificación del esquema, la fecha de la presentación original. Se llenará nuevamente la declaración con los datos correctos, así como los datos generales del declarante siguiendo el procedimiento establecido en la presente regla. Pues bueno, ya veremos, tenemos todo un año para esa cuestión. Días inhábiles, bueno, una regla esencial que ustedes deben tener en su agenda, ¿no? Ya nos están dando a conocer los días de Semana Santa, allá 9 y 10 de abril, y las de verano para que lo agenden, del 20 al 31 de julio del 2020 se va de vacaciones el SAT para efectos de los diversos plazos como tal, ¿vale? Bien, también interesante esta regla 2139 que tiene que ver con el famoso 32D. Recuerden que se ajusta para el 2020, cuestiones que estaban en resolución miscelánea ya se subieron a código, más nuevas causales para tener un 32D negativo y que por fortuna no han subido lo del tema de contabilidad electrónica en el 32D. Es decir, podemos seguir sin enviar la contabilidad electrónica y no nos vamos a preocupar del 32D. No les interesa al gobierno, no le interesa. Acuérdense, ¿cuándo arrancó el envío de contabilidad electrónica? Bueno, la reforma fue para el 2014, ¿no? 2015 arrancaron cierto tipo de contribuyentes de gran calado y en 2016 empezaron todos los demás. Entonces, vamos a contar 2016, 16, 17, 18, 19 y estamos en el quinto año. Y si me cuentan desde el 2014, 14.